La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Danae Rivadeneira.
El G7 exige que China deje de usar la fuerza en Taiwán. En un comunicado dijo que la visita de Pelosi no es excusa para justificar las respuestas económicas ni militares de China, que este miércoles envió 27 aviones militares al espacio aéreo taiwanés. Vuelve la tensión en Nagorno-Karabaj. Armenia hizo un llamado a la comunidad internacional para ayudar a detener las acciones agresivas de Azerbaiyán. 3 personas murieron en estos nuevos enfrentamientos. En Perú renuncia el primer ministro poniendo en la cuerda floja el gobierno del presidente Pedro Castillo, investigado por distintos casos de corrupción. Se trata del cuarto premier que abandona su puesto en apenas un año de Castillo en la presidencia.
RFI.
Los países del G7 consideran agresivas e injustificadas las maniobras militares lanzadas por China después de la visita de la Cámara de la representante de la Cámara estadounidense Nancy Pelosi a Taiwán. Desde ayer, aviones sobrevuelan el espacio aéreo de Taiwán y lo harán durante los próximos días en 6 zonas neurálgicas de la isla democrática. Estas acciones se condicen con las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, quien advirtió que quienes ofendan a su país serán castigados y que Estados Unidos estaba jugando con fuego. Recordemos que China considera a Taiwán como parte de su territorio e interpreta las visitas de funcionarios extranjeros como un reconocimiento de la soberanía de la isla. Sin embargo, estas amenazas no han calado en Taipei. La presidenta taiwanesa Tsai Ing-wen dijo que su país no retrocederá, mantendremos la línea de defensa de la democracia, señaló. En ese contexto de escalada de tensiones, ¿cuál es el impacto de la visita de Pelosi en las relaciones China-Estados Unidos y Taiwán? Responde Romer Cornejo, profesor de Historia Contemporánea del Colegio de México.
Hay el juego diplomático de Estados Unidos y las amenazas hechas por Estados Unidos en términos de visitas, de profundizar las relaciones con Taiwán, echan para atrás una gran cantidad de avances que se han hecho en términos de acuerdos diplomáticos, de acuerdos sobre instituciones internacionales en las cuales pertenecen los dos países, etcétera, por parte de China. China inmediatamente retrocede en todo lo que se había acordado en esos y no colabora realmente ni con los derechos humanos en China ni con la independencia de Taiwán. Son simplemente provocaciones. Y no hay que olvidar que Pelosi es de California, donde vive una gran parte de la inmigración china expulsada por el Partido Comunista o que huyó de China después del ascenso del Partido Comunista. No hay que olvidar que está ese componente y que ellos son financistas de su campaña.
Explicaciones de Romer Cornejo, profesor de Historia Contemporánea del Colegio de México, entrevistado por Orlando Torricelli. En Alemania, las autoridades buscan a toda costa asegurar la energía necesaria para afrontar el próximo invierno ante la eventualidad de que Rusia corte definitivamente el suministro de gas hacia la Unión Europea. El canciller alemán Olaf Scholz ha sugerido una solución controversial: mantener abiertas las últimas 3 centrales nucleares activas en el país. ¿Qué tan viable sería esta opción? Paul Estañol nos explica.
Podría tener sentido. Esas 3 palabras del canciller alemán Olaf Scholz vuelven a poner en la mesa un tema tabú para la escena política de ese país: extender la vida de sus centrales nucleares. Un tema que parecía saldado cuando Scholz armó su coalición de gobierno junto a los verdes y se puso como horizonte abandonar la producción de energía nuclear a finales de 2022. La guerra en Ucrania y la alta dependencia alemana al gas ruso hacen que ahora el gobierno evalúe mantenerlas en funcionamiento, una decisión que debe llegar dentro de las próximas semanas cuando el grupo de expertos que estudia el dossier dé su opinión. Por lo pronto, y con el temor de una crisis energética a flor de piel, el canciller parece salir de la reserva de su partido, el socialdemócrata, que aún no ha dado una directiva clara al respecto. Sus socios de coalición, en cambio, han sido más enfáticos. Los liberales del FDP están a favor y los verdes en contra de extender la vida a las últimas 3 centrales con las que cuentan y que aportan un 6% de la producción neta de electricidad del país. Scholz justifica sus reflexiones diciendo que el desarrollo de las energías renovables con las que se busca reemplazar lo nuclear están siendo más lento y desigual de lo esperado. La decisión es clara, dice Scholz, trabajaremos para garantizar el suministro de electricidad para todos nuestros conciudadanos y las industrias alemanas.
Gracias, Paula Estañoli. Sobre el tema energético, justamente se refirió el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien dijo que los beneficios históricos generados por los altos precios del petróleo y el gas a consecuencia de la guerra de Ucrania son inmorales y pidió que se cobren impuestos extraordinarios a esas ganancias. Solo en el primer trimestre del año, los beneficios de las principales empresas petroleras y energéticas se elevaron a cerca de 100 mil millones de dólares. Escuchemos las declaraciones de Antonio Guterres.
Insto a la gente de todo el mundo a enviar un mensaje claro a la industria de los combustibles fósiles y sus financiadores. Esta codicia grotesca está castigando a las personas más pobres y vulnerables mientras destruye nuestro único hogar común.
Y justamente sobre la guerra en Ucrania, el Senado de Estados Unidos aprobó hace unos momentos la adhesión de Finlandia y Suecia a la OTAN, tras la decisión de esos dos países de renunciar a su neutralidad por la invasión rusa de Ucrania. Estados Unidos se convirtió así en el país número 23 de los 30 de la OTAN en respaldar esta adhesión después de que Italia lo aprobara el miércoles y Francia el martes. Nuevo estallido de violencia en un enclave disputado entre Armenia y Azerbaiyán. El gobierno armenio llama a la comunidad internacional a adoptar medidas para frenar las acciones agresivas de Azerbaiyán, que confirmó que se había apoderado de varias posiciones y destruido objetivos armenios en Nagorno-Karabaj. Los combates dejaron 3 muertos. Ana María Ospina.
Los enfrentamientos en la zona de Karabaj generan temores de una nueva guerra después de la de 2020 por el control de Nagorno-Karabaj, una región montañosa que recibió el apoyo de Armenia cuando hizo secesión de Azerbaiyán. El líder separatista de Nagorno-Karabaj anunció el miércoles una movilización militar parcial, alimentando aún más las tensiones en la región. El secretario de prensa del Ministerio de Defensa de Azerbaiyán dio su versión de los combates de este miércoles que dejaron 3 muertos. Teniente coronel Anar Eyvazov.
El 3 de agosto, miembros de grupos armados ilegales armenios en el territorio de Azerbaiyán, donde está estacionado temporalmente el contingente de mantenimiento de la paz de la Federación de Rusia, violaron disposiciones de la declaración del 10 de noviembre de 2020 y cometieron un acto de sabotaje terrorista contra las unidades del ejército de Azerbaiyán. Como resultado de la provocación terrorista, un militar nuestro muerto.
Frente a esto, la Unión Europea pidió el cese inmediato de toda violencia entre estas dos exrepúblicas soviéticas rivales del Cáucaso. Es esencial una desescalada con el retorno de la mesa de negociaciones para buscar una solución negociada, dijo el portavoz del jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell.
Gracias, Ana María Ospina. En Perú, el primer ministro Aníbal Torres presentó su renuncia al presidente Pedro Castillo en un acto que desestabiliza aún más el gobierno actual. Castillo está siendo investigado por 5 casos diferentes de corrupción. Con esta renuncia, el presidente deberá reorganizar su equipo ministerial por 4ª vez en un año. Daniel Iglesias, doctor en ciencias políticas, afirma que esta renuncia pone en jaque la permanencia de Castillo en el poder.
Los motivos de la renuncia es que el ex primer ministro ahora explica que el motivo de su renuncia es volver al campo académico, volver a las aulas universitarias. Estamos hablando de una persona que tiene 79 años y que de alguna manera ya está retirada del campo académico. Entonces parece más bien una manera de esconder la verdad. Y uno puede interpretar esta renuncia como una primera grieta dentro de la coalición que apoya al presidente Pedro Castillo. De todas maneras, el país ya se ha vuelto muy difícilmente gobernable. Yo no creo personalmente que Castillo pueda terminar en estas condiciones su mandato, porque de alguna manera le van a faltar equipos, le va a faltar ministros, le va a faltar gente con la cual trabajar, y progresivamente la población comienza ya a perder paciencia y el rechazo que existe hacia el presidente peruano es extremadamente alto.
Indignación en Colombia tras conocerse que existen varias solicitudes vigentes de títulos mineros para reservas protegidas internacionalmente. De acuerdo con información de la Agencia Nacional de Minas, por ejemplo, en departamentos de como Risaralda, ubicado en el centro del país, hay 98 títulos mineros vigentes y 125 en solicitud. La congresista Carolina Giraldo Botero trata de frenar esta entrega de títulos mineros en este departamento que hace parte de la zona cafetera protegida por la UNESCO a través de acciones legales. Escuchemos.
Lo que estamos viendo que está pasando es que hay unas solicitudes de títulos mineros para minería a gran escala de oro y de cobre en buena parte de este territorio que está declarado como patrimonio de la humanidad. Hay algunos que son de empresas multinacionales y hay también empresas colombianas. De estos, todos estos títulos de minería, hay algunos que son de minería de mediana escala, pero los que más nos preocupan son los que tienen que ver con minería a gran escala, a cielo abierto, que son los que erradican por completo toda nuestra biodiversidad.
¿Cómo afecta esta situación a la comunidad?
Según la regulación colombiana, la nación es la dueña del subsuelo. Y entonces los habitantes, incluso los propietarios, casi todos de pequeñas propiedades, hoy están enfrentados a que llegue una multinacional minera y tenga la posibilidad de no solamente desplazarlos del casco urbano, porque hay títulos mineros que incluso están sobre el casco urbano de municipios como Orden de Umbría, sino que acaben con lo que hoy es el café, el plátano, toda nuestra biodiversidad.
Congresista Giraldo Botero, ¿qué pueden lograr ustedes con esta acción legal?
Nosotros estamos pidiendo con la tutela una medida cautelar, es decir, que paren todas las solicitudes de títulos mineros, precisamente en principio de precaución, para que tengamos la precaución del daño inminente que puede haber en este momento con el medio ambiente en el paisaje cultural cafetero. Entonces lo que esperamos que pase es que el juez de la República se pronuncie a favor de proteger los derechos de la gente. En más o menos 15 días hábiles deberíamos tener una primera respuesta.
Vamos ahora hacia México, donde fue asesinado a balazos el periodista Ernesto Méndez en Guanajuato. El ataque al director de Tu Voz se suma a los homicidios perpetrados contra la prensa en México, 13 crímenes en los últimos 7 meses. Organismos de derechos humanos solicitan a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión que asume el caso e investigue su profesión como posible móvil del crimen. Se sabe que el periodista había sido amenazado durante las administraciones municipales anteriores. El gobernador del partido opositor Acción Nacional ha informado que solicitó que se brinde todo el apoyo a las familias de los asesinados, así lo dijo en su cuenta de Twitter, y con esto ponemos punto final al informativo de Radio Francia Internacional.
Escucha Radio Francia Internacional en Estados Unidos a través de Zeno Media. Con una simple comunicación telefónica local y sin costo, acceda al último noticiero actualizado de RFI en español llamando desde los Estados Unidos al 425-390-6318. RFI en español en su celular y cuando lo desee desde Estados Unidos al 425-390-6318.
Noticias de América en RFI.
Gran expectativa en la isla de Pascua o Rapa Nui tras 2 años de una asfixiante pandemia. Los turistas pueden volver y mañana jueves llega el primer avión. Melissa Barra conversó con el alcalde de la isla.
Los moáis de Rapa Nui volverán a tener visitas. Los emblemáticos monolitos de Pascua no recibían al público desde que la isla evacuó a todos sus turistas en marzo de 2020 y permaneció cerrada desde entonces.
El tapu en la Polinesia es protección total, prohibición y resguardo. En estos 800 y más días han transitado entre la isla y Santiago de Chile, alrededor de 4.000 personas, básicamente residentes de Rapa Nui y no turistas.
El alcalde de Rapa Nui, Pedro Edmunds Paoa, está muy entusiasmado por la reapertura que la población aprobó por un referendo en un 71%.
Nos lleva a organizar los vuelos en el primer mes, que es el mes de agosto, en 2 vuelos a la semana, para entrar a septiembre con un vuelo más, que serían 3 vuelos a la semana. Y de ahí a fines de septiembre evaluaremos si continuamos en ese régimen hasta fin de año o se va aumentando mes a mes los vuelos. A diciembre del 2019, que eran más o menos 14 aviones semanales con 150.000 turistas al año.
La Isla de Pascua fue uno de los raros destinos turísticos en no reabrir sus fronteras en 2021. Se mantuvo el cierre el tiempo de establecer protocolos sanitarios para proteger a las comunidades ancestrales.
La gente, la isla, está literalmente en quiebra. Cero ingreso, pero además se agravó más aún cuando muchas pequeñas y medianas empresas con altas expectativas de que Rapa Nui y el mundo se iba a recuperar el 2021, recurrieron a los bancos a mediados fines del 2020 a buscar préstamos para subsistir y mejorar sus condiciones, y eso los ha llevado a endeudarse más aún. Entonces, recuperarnos de eso probablemente nos va a tomar todo este tiempo del 2022, 2023 y 2024.
Según el alcalde Paoa, como la isla depende del turismo en un 80%, resolvieron recurrir a modos de economía ancestrales.
Invocamos sapiencias ancestrales, como por ejemplo humana. Humana significa que todos trabajamos para uno y uno trabaja para todos. Y entre todos compartimos. Rapa Nui puso en práctica la economía circular, sustentándonos como lo hicieron nuestros ancestros con la pesca, con la agricultura local, todo acá en Rapa Nui.
Era Pedro Edmunds Paoa, alcalde de la Isla de Pascua.
Radio Francia Internacional, redifusiones de verano.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Y uno de los invitados de Jordi Batallé a mediados de mayo era el arqueólogo mexicano Alejandro Bautista.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿A quién no le gustaría tener en sus estanterías una pieza de cerámica precolombina o una estatuilla de alguna deidad azteca o maya? El problema es que son algo más que objetos decorativos, son bienes culturales de sus países de origen, pero también de toda la humanidad. Precisamente, nuestro invitado de hoy, el arqueólogo mexicano Alejandro Bautista, va a participar en un coloquio internacional sobre las perspectivas del tráfico de bienes culturales que va a tener lugar este jueves, el 9 de mayo, en la Maison du Mexique, la Casa de México de la Cité Internacional aquí en París. Muy buenas tardes, Alejandro. Sobre todo, muchísimas gracias por haber hecho el esfuerzo de venir hasta nosotros, lo que no siempre es fácil aquí con el tráfico parisino.
Pero llegamos, gracias. Gracias, Jordi.
Hace unos meses, las embajadas de varios países latinoamericanos, México entre ellos, ponía el grito en el cielo por la celebración de una subasta de objetos arqueológicos precolombinos. Debe doler, ¿no?, un arqueólogo como tú, saber que se pueden vender al mejor postor objetos que deberían estar en museos, ¿no?
Sí, así es, Jordi. Estos eventos son, desafortunadamente, actos de comercio de bienes culturales que en las legislaciones de cada país pues están protegidos, ¿no? Forman parte de la identidad, pero no solo de la nación respectiva, sino de la humanidad, ¿no? Esos bienes que son apreciados por sus valores estéticos, por su decorativos, en fin, su antigüedad, ¿no? Pero son muchas veces despojados de su información contextual, o sea, la información, los datos que podrían ofrecer si estos bienes hubieran sido obtenidos en el marco de una exploración o de una investigación científica autorizada, ¿no? Entonces, meramente se convierten pues en objetos de arte, en decorativos, muchas veces, ¿no? Aunque bien, si bien sabemos que en ocasiones pues son adquiridos con fines de estudios, de estudio, ¿no? No solamente meramente ornamental.
Esperemos. Sí. Recordemos que Alejandro Bautista, eres subdirector del Registro de Monumentos Arqueológicos Muebles del Instituto Nacional de Arqueología, de Antropología e Historia de México. El trabajo de identificación, de catalogación de este instituto es clave, ¿no? Imagino, para la lucha contra el tráfico de bienes culturales.
Sí, se constituye creada por ley, por una ley federal establecida en 1972, es decir, hace 50 años ya, una ley federal sobre monumentos y zonas arqueológicos, artísticos e históricos y su reglamento. Se señala la creación de un área específica dentro del INAH, que es la Dirección de Registro Público, ¿no? Y ahí llevamos a cabo efectivamente la inscripción pública de los bienes culturales que son relevantes y son competencia de la propia institución, ¿no? Es decir, los bienes arqueológicos, los bienes paleontológicos, los restos fósiles, y también los bienes históricos. En México tenemos una gama, ¿no?, diversa, una amplitud, digamos, histórica, una riqueza cultural, histórica muy, muy, muy importante, muy vasta desde siglos, milenios antes de Cristo, ¿no?, hasta bien entrado pues ya el siglo XX, ¿no?, que es esa etapa definida por ley federal sobre monumentos como la etapa paleontológica, la etapa prehispánica o arqueológica y la etapa virreinal o histórica, ¿no? Entonces, ahí en esta oficina de registro llevamos de manera cotidiana desde 1972, incluso un poquito antes incluso de la promulgación de la ley, llevamos a cabo la inscripción de todos estos bienes, tanto muebles como inmuebles, ¿no? O sea, las piezas, las colecciones, pero también los sitios arqueológicos, ¿no? Las localidades, las zonas de monumentos arqueológicos, históricos y localidades paleontológicas.
México es un país con una riqueza arqueológica increíble. ¿Es una ventaja o es un problema a veces también?
Pues es un reto en realidad, porque conocer, controlar, identificar y registrar, ¿no?, finalmente, por ejemplo, ¿no?, los inmuebles o los sitios arqueológicos a nivel nacional, pues es una labor cotidiana, ¿no?, de largo aliento, es decir, es un proyecto, ¿no?, a mediano, largo plazo, porque a la fecha, Jordi, te puedo comentar que tenemos registrados más de 54,000 sitios arqueológicos en México, ¿no? Entonces, eso nos da un parámetro de la diversidad, de la dificultad también que implica, ¿no?, el manejo, la conservación, el estudio, la investigación de cada uno de estos sitios. Son variados de norte a sur, ¿no? El territorio mexicano pues es muy amplio, ¿no? Tiene zonas costeras, ¿no? Y el desarrollo cultural en esa época prehispánica fue muy vasto, ¿no? Y eso es reflejo, ¿no? Una cifra tan alta, más de 54,000 sitios arqueológicos, ¿no? Ahora no hablemos de los bienes culturales muebles, o sea, de piezas arqueológicas registradas. Se tienen registradas más de 2,200,000, Jordi, ¿no? O sea, es una labor.
No hay museo que pueda contener.
No, claro. Pero porque además, efectivamente, todos estos bienes no están directamente en resguardo de las instituciones, ¿no? No están en resguardo directo del INAH, sino que muchas, o sea, un buen porcentaje, están en resguardo o en custodia de personas físicas, o sea, particulares, ¿no? Personas morales, ya sea casas de cultura, universidades, ayuntamientos, museos comunitarios, museos municipales, en fin. Sería inviable, ¿no?, poder tener todo este acervo bajo un resguardo directo, una custodia directa del instituto, es inviable. Pero a través de una figura que es la custodia o concesión de uso de estos bienes que son propiedad de la nación, pues los particulares pueden resguardarlos para efectos de guarda y custodia.
Hablando de eso, ¿qué puede hacer un ciudadano mexicano que en el jardín de su casa encuentra un pedazo de cerámica maya quizás o azteca? ¿Qué tiene que hacer? ¿Tiene que devolverla al Estado o puede, como tú decías, usufructuarlo?
Claro. Bueno, tendría dos opciones, Jordi. Efectivamente, a la luz de la ley federal que hemos mencionado, ¿no?, se tienen dos opciones. La primera sería dar aviso, desde luego, a las autoridades, dar aviso a la institución y reintegrar estos bienes a la nación a través del INAH, ¿no? Es decir, es un acto de restitución voluntaria, porque son bienes que son propiedad de la nación, por definición de ley. La segunda opción es solicitar justo la inscripción de estos bienes públicos, de interés público, estos bienes propiedad de la nación, inscribirlos en el registro público para asumir oficialmente la custodia, la responsabilidad de seguir resguardando estos bienes que forman parte del patrimonio nacional mexicano.
Y que figurarán en el catálogo seguramente.
Claro, por supuesto.
Naturalmente. ¿Tenéis relación con las bandas organizadas de arqueólogos, entre comillas, que roban y saquean sitios arqueológicos?
Bueno, desafortunadamente el saqueo, la destrucción de sitios, el tráfico pues ilícito de estos bienes es muy complejo, Jordi.
Con 15.000 sitios arqueológicos es muy difícil poner un policía en cada uno, ¿eh?
Sí, no es humanamente posible de pronto tener esa presencia en más de 54.000 sitios, ¿no? Pero sí se ha detectado, bueno, pues que hay ocasiones en que hay acciones de saqueo que pueden ser aisladas, ocasionales, ¿no? Esporádicas, o bien ya más organizadas, más sistemáticas, ¿no? Donde hay la persona que pues saquea, ¿no?, físicamente estos bienes, destruyendo además el contexto cultural, el entorno ecológico, incluso de los sitios, para llevarlo hacia un primer adquiriente, que es un intermediario, que funciona muchas veces como el enlace, ¿no?, entre el
coleccionista,
quien conoce el terreno, y el coleccionista final, ¿no? Es el intermediario. Entonces, sí hay, pues se tiene noticia o indicios, ¿no?, de que, pues, bueno, áreas, por ejemplo, en el occidente de México, en el centro incluso de México, pues son desafortunadamente objeto de estos expolios, ¿no? Y a pesar, bueno, de los esfuerzos de las instituciones mexicanas que se articulan para, pues, inhibir o poder combatir, ¿no?, los efectos de este saqueo, pues ocurre, ¿no?, desafortunadamente.
Alejandro, ¿has sido testigo de uno de esos expolios? Porque para un científico como tú debe ser algo torturante, ¿no?
Claro, fíjate, Jordi, que ocurre, y es un fenómeno pues que va también de la mano con el avance de la tecnología, con el desarrollo de tecnologías de información, redes sociales incluso. Hemos podido darnos cuenta de cómo se exhiben o se publicitan a través de redes sociales como Facebook, ¿no?, estos actos de saqueo, ¿no? O sea, grupos, incluso se ha detectado ya la presencia o la existencia de, no solo de usuarios de Facebook, sino grupos de Facebook, ¿no?, en los que se comercia, se exhibe, se trasladan objetos de carácter arqueológico, y bueno, ya sobre ello pues también se está
trabajando. Las autoridades pueden hacer algo, ¿no?
Pues está, sí, Jordi, desde hace varios años es un esfuerzo, es decir, toda la protección, la recuperación de bienes que por alguna razón son sustraídos del país o son vendidos de manera clandestina en territorio nacional, pues es objeto de una política de Estado, ¿no?, de México desde hace muchos años. Las instituciones que competentes en el cuidado, en la tutela, en la recuperación, en la investigación de estos delitos son desde luego pues el INAH, ¿no?, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la Fiscalía General de la República, la Cancillería Mexicana, en México es la Secretaría de Relaciones Exteriores, quienes básicamente se articulan para de manera coordinada para poder obtener resultados o información que conduzca a la recuperación de los bienes o a la posible detención de las personas que están realizando estos actos, ¿no?
Finalmente, buscando algo positivo en todo eso, quiere decir que la gente se interesa cada día más a la arqueología, ¿no?, aunque sea de objetos falsos.
pues hay una, es que hay un mercado y hay un público, ¿no?, para todo. Entonces, a veces los valores o los atributos que el comprador, el cliente, pues aparentemente busca, pues pueden ser estéticos, pueden ser de motivos, ¿no?, ornamentales, iconográficos, independientemente de que si es una pieza arqueológica o no, ¿no?
Entonces, en fin, pues ya lo saben, tienen una cita en la Maison du Mexique, la Casa de México de la Cité Internacional de París, para coloquio sobre el tráfico de bienes culturales, el que va a participar el arqueólogo mexicano Alejandro Bautista. Muchísimas gracias, Alejandro, por haber estado aquí con nosotros. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención, y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional. Oh,
Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los 5 continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.